a todos. Yo ya estoy apuntado para el campamento, ¿no, Valentín? Te estoy ahí en la lista, ¿no?
Obligado.
Obligado estamos todos, casi. Porque, como decía, qué cosa más importante, ¿no? Que ir a apartar un tiempo para estar con el Señor y los hermanos. Otra cosa que a lo mejor no puedas todo el campamento, pero... Y si aún por encima no tienes medios y te lo subvencionan...
No hay excusa.
No hay excusa. Perdóname, pero no hay excusa. ¿Y pero para qué queremos excusas? Queremos lo mejor, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Lo mejor es estar con Él y estar en compañía de los hermanos. Es una vez al año... Así que no hay excusas. Bueno, yo tenía una predicación por aquí, ahora a ver si la encuentro. Aquí está. Vamos a... ¿Os acordáis que la semana pasada Valentín estuvo compartiendo el pastor sobre la unidad, pero de una manera como equivocada, ¿no? Que podemos estar unidos, pero para mal en vez de para bien. Y la idea es estar unidos para un propósito... que le dé gloria al Señor. Y él tocó en el libro de Génesis la historia de Babel. No sé si os acordáis. Nos acordamos todos, ¿verdad? Porque la palabra la estuvimos rumiando durante la semana, estuvimos pensando en ella, todo lo que nos había compartido. Entonces ahora estamos todos frescos y todos nos acordamos. Bueno, vamos a presentarle al Señor lo que vamos a compartir. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo que pudimos apartar para darte gloria a ti, Señor, que es un tiempo que viene a traer frescura a nuestra alma, al mismo tiempo que hacemos lo que debemos hacer, bendecirte a ti, Señor. Y ahora queremos apartar este momento, Señor, para que seas tú quien nos hable a cada uno, Señor, y que cada uno de nosotros podamos coger nuestra parte, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a estar expectantes y a hacer como cuando estamos comiendo paella, coger lo bueno y desechar los huesos, Señor, pero ayúdanos a que haya mucho bueno, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas, nos transforme, nos cambie la forma de pensar y la perspectiva hacia el futuro, Señor. Te la presentamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mira, estamos en Génesis capítulo 11. Y normalmente las Biblias lo titulan así, la Torre de Babel. No sé si lo tenéis. Génesis capítulo 11. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este capítulo 11 está enlazado con el final del capítulo 9. Dice, al final del capítulo 9, dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y salta al capítulo 11, porque después en el 10 es como una genealogía de lo que son los hijos de Noé y tal. Salta al capítulo 11 y dice, tenía entonces toda la tierra cuando murió Noé una sola lengua y unas mismas palabras. A veces nos preguntamos, o te puedes preguntar, ¿por qué estás estudiando idiomas? ¿Por qué vamos al colegio y tenemos que estudiar inglés? ¿O gallego? ¿O chino? Pues todo pasa por algo. Y que tengamos que estudiar también es por algo. Y es bueno que podamos estudiar. Porque cuanto más nos preparemos, pues más posibilidades tenemos de servir al Señor. Una vez capacitados para ello. Tú imagínate que el Señor te llama a ir a servir a China y no sabes chino. Pues no es lo mismo que si sabes chino, ¿no? Tú imagínate que entra una persona por la puerta que solo sabe inglés, como pasó muchísimas veces. Y yo no puedo casi decirle nada. Fuera de God bless you, que Dios te bendiga y cómo te llamas. Poco más. Pero sin embargo, si tú te capacitaste, pues puedes sentarte al lado y estarle traduciendo simultáneamente la predicación. El Señor te está utilizando porque te has preparado. Entonces, animo con esto a todos los que estáis estudiando, a que sigáis estudiando. Y los que no estamos estudiando, a que estudiemos. Ya sean unas cosas u otras. Tenemos la palabra para poder estar estudiando y escudriñar en ella todos los días. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Todos los descendientes de Noé, en un momento determinado, empezaron a caminar y llegaron a una llanura y le pareció un buen lugar para vivir y allí se establecieron. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Es un avance, diríamos hoy, casi tecnológico, ¿no? Hasta aquel momento construían de una manera y a partir de ese momento la ciencia, el avance, pues hizo posible que ya pudieran hacer construcciones mucho más sólidas. Y dijeron, vamos y edifiquémonos a nosotros mismos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos a nosotros mismos un nombre. Dicen otras versiones, un nombre famoso, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios, he aquí, el pueblo es uno, está unido. Y todos estos tienen una sola lengua. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció sobre la faz de la tierra. Bueno, la historia es clara. En un momento determinado, todas las personas que existían en la tierra, todos hablaban una sola lengua. Y es algo que es lógico. No hace falta ser creyente para creerse esto. Porque las lenguas todos sabemos que están vivas y que van evolucionando. Entonces tuvo que haber en un origen, pues una sola. Que era lo que estaba pasando. Y en un momento deciden, guiados por un pensamiento que les vino a la cabeza, establecerse en un momento, en un lugar determinado. Y allí empezar a construir una ciudad. Y dentro de la ciudad, una torre. Este pensamiento estaba tan arraigado en ellos que pastoreaba sus vidas de tal manera que Dios se dijo a sí mismo que ya no había posibilidad de hacer que este pensamiento se saliera de ellos. Ya Dios no podía hacer absolutamente nada, no podía hablar con ellos, no podía convencerlos de ninguna manera para impedir que ellos siguieran construyendo la ciudad que habían pensado hacer. Ya no había nada que pudiera evitar que aquella torre se levantara. Este pensamiento se había apoderado de ellos y pastoreaba su vida. Y es precisamente a causa de este pensamiento inicial que hoy en el colegio tenemos que estudiar idiomas. Estudiamos idiomas por la consecuencia de pensamientos que nuestros antepasados tuvieron, lejanos, muy lejanos, miles y miles de años, pero como consecuencia de un pensamiento que tuvo nuestra gente en el pasado, hoy tenemos que esforzarnos para poder aprender idiomas, para poder comunicarnos con otras personas que no viven, que no nacieron en el lugar en el que nosotros nacimos. Nosotros como españoles tenemos ventaja porque hay miles, millones de personas que hablan nuestro idioma y tenemos posibilidad. Si aún por encima, siendo español, naciste en Galicia, pues más posibilidad todavía, porque podemos comunicarnos con los portugueses, podemos comunicarnos más o menos con los italianos, con los brasileños. Tenemos un campo amplio para poder hablar, pero no a todas las personas le pasa lo mismo. Algunas personas hablan un idioma que lo hablan unos pocos miles de personas y para poder salir de ahí tienen que aprender otro idioma. Por lo tanto, todos los pensamientos que tenemos, una vez que los ejecutamos, tienen unas consecuencias. Y a veces no le damos valor a esto. No le damos valor, no le damos importancia a lo que estamos pensando en cada momento determinado de nuestras vidas. Y no digo con esto que todos los pensamientos tengan unas consecuencias, pero sí todos los pensamientos que dejamos que se posen en la mente y que después los ejecutamos, tienen unas consecuencias. Y tienen unas consecuencias no solamente para nosotros, sino también tienen unas consecuencias para nuestras parejas, tienen unas consecuencias para nuestros hijos, tienen nuestras consecuencias que no alcanzamos a entender hasta dónde pueden llegar las consecuencias de aquellas cosas que un día dejamos que se instalaran en nuestras mentes. Por lo tanto, tenemos que plantearnos en todo momento si lo que estamos pensando es conforme a la voluntad de Dios o no. Porque todos los pensamientos tienen importancia. Es importante lo que tú piensas sobre tu forma de vestir. Es importante lo que tú piensas sobre tu forma de hablar. Es importante lo que tú piensas sobre las personas que están a tu alrededor. Porque eso va a marcar el futuro. Y el otro día había un chico que él decía, bueno, cuando le llamas por teléfono sale una musiquilla. Y yo decía, mira, ¿por qué no quitas esa música? Porque tú estás buscando un trabajo, ¿verdad? Y dice, sí. Y dice, tú te das de cuenta que cuando un posible jefe te llama y escucha esa música, ya prejuzga. Ya hay un dato que está diciendo cómo tú eres. Ah, no tiene importancia. No tiene importancia. Este chico fue a buscar trabajo a un sitio. Y en ese sitio dijeron algo sobre él. Dijeron que lo habían visto en un lugar y que por eso, por lo que habían visto, no lo iban a contratar. Lo que estaba haciendo ese chico en ese lugar, él no se daba cuenta, pero estaba afectando a todo su entorno. Y había personas que ni él conocía que estaban observándolo, porque quieras o no, cada vez que sales a la calle, el mundo te está observando. Y más si eres hijo de Dios. Porque ahí ya te miran con lupa. Porque una cosa es que crean en el Señor, que sigan al Señor, que sepan o no, pero sí saben perfectamente lo que tienen que hacer un hijo de Dios. Porque a lo mejor ellos de Dios no quieren saber nada, pero saben perfectamente lo que tú tienes que hacer como hijo de Dios, aunque ellos hagan todo lo contrario. Por eso es importante lo que pensamos sobre lo que hacemos, sobre lo que somos, sobre lo que decimos. Es importante lo que piensas sobre la iglesia, porque si para ti no es importante congregarse, pues es muy probable que para tus hijos tampoco sea importante congregarse. Porque tus pensamientos afectan a las personas que te rodean, afectan a tu futuro también. Si para ti no es importante leer la palabra, porque tú piensas que no es importante leer la palabra, no te extrañes que el día que venga la prueba te sientas indefenso, porque en ti no hay palabra para poder defenderte. Porque en ti no hay una palabra específica para que Dios pueda guiar tu vida. Es importante absolutamente todo lo que pensamos. Por eso también es importante cuando estamos viendo la televisión, cuando estamos leyendo un periódico, cuando estamos escuchando la radio, que escojamos el menú. Que no suelten el menú y nos lo comamos todo. Porque aquello que comemos va a afectar a nuestros pensamientos y va a dirigir nuestras vidas. Porque si tú estás viendo cosas que te están diciendo que lo blanco es negro y lo estás viendo todos los días, al final te acabas creyendo que lo blanco es negro. Porque te estás saciando de algo que es mentira. Es como yo tengo diagnosticado colesterol, algo. Si todos los días me como embutidos, eso va a afectar a mi vida. Si yo pienso que comer embutidos no me va a hacer daño, yo seguiré comiendo embutidos y llegará un día es que me tengan que dar una medicación o me puede dar un infarto y quedarme en el sitio. Porque es importante todo lo que pensamos sobre cualquier situación. ¿Qué pasa? ¿Los pensamientos son pecado? No. Pensamientos están mal cuando nos explayamos en ellos y mucho peor cuando están en contra de Dios y los ejecutamos. Pero tú no puedes evitar pensar porque todos los días estás siendo bombardeado con pensamientos. Todos los días. Cada vez que enciendes el televisor, la televisión te bombardea pensamientos. Cada vez que leas la palabra te bombardea pensamientos. Ahora me estáis escuchando y estáis todos siendo bombardeados por pensamientos. Unos vendrán de parte de Dios y otros vendrán de parte de, como le decía ayer un amigo mío, el innombrable. Y te están diciendo, lo que dice ese hombre es una chorrada. Seguramente que la Torre de Babel no existió. Esto todo es un cuento chino. Son pensamientos que tú estás permitiendo que vengan a tu mente. Y que van a afectar a tu vida, van a afectar a tu familia, a tu entorno, a tu iglesia, a tus hijos. Tú tienes que decidir El otro día estaba con mi mujer, con mi hija, y en un momento íbamos en el coche y dijo, uy, lo que me acaba de venir a la cabeza. Y me dice Ana, algo así como arrepiéntete o algo así, ¿no? ¿Cómo fue que me dijiste? Arrepiéntete, ¿no? Me dice, arrepiéntete. Y, no, no me tengo que arrepentir. Porque yo no puedo evitar que el pensamiento venga a mi cabeza. En este momento ya lo deshago, lo echo fuera. No lo quiero. Si me hubiera explayado en él, si lo hubiera expresado por la boca, ahí sí. Ahí hubiera metido la pata. Pero yo no puedo en un momento determinado que te venga un pensamiento a la cabeza. Porque también el enemigo está ahí soplándote. Y no se puede muchas veces dejar de escuchar. Lo que sí se puede es echar fuera el pensamiento. Y ahí estaba toda esta gente. Un pensamiento se había apoderado de ellos. Y empezaron a edificar una ciudad y empezaron a edificar una torre que llegara hasta el cielo. Para que no se culminara lo que habían pensado hacer, ¿qué tuvo que hacer Dios? tuvo que influir de una manera sobrenatural en las vidas de las personas que allí estaban. ¿Cómo lo hizo en esta ocasión? Haciendo que cada uno de ellos hablara en una lengua diferente. Yo creo que lo hizo casi por familias. Porque si sigue leyendo después, cada familia pues se va hacia un lado, otros se van hacia el otro y otros se van hacia el otro. Pero era necesario que todas las familias estuvieran unidas para poder llevar la torre a cabo, para poder acabar la obra. Y las familias se dividieron. ¿Cuántas veces Dios tiene que actuar de manera sobrenatural o de manera que a Él quizá no le gustaría actuar en nuestras vidas para que nosotros cambiemos nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces una persona está en el Señor, que lo hemos escuchado y lo hemos visto, y anda bien en el Señor, y de repente un pensamiento se apodera de él y pastorea su vida? Y deja de venir todos los domingos a la iglesia. Y este hombre, como consecuencia de aquel pensamiento, empieza cada vez más a andar en los caminos que andaba antes de conocer al Señor. Y el Señor tiene que, de alguna manera, mover las cosas para que ese hombre toque fondo. Y este hombre puede recapacitar y volver a los pensamientos que tenía cuando estaba en Dios. ¿Cuántas veces Dios permite cosas? ¿Cuántas veces Dios actúa? No lo sabemos. Pero lo que sí, a veces si las cosas no andan como queremos, si el camino se alarga, si parece que el desierto es más largo de lo que debiera, debiéramos plantearnos, ¿será que yo estoy con pensamientos equivocados? Si mi planteamiento está errado. Porque quizá como consecuencia de ese pensamiento, las cosas, Dios está moviéndolas para hacerte volver al punto de origen, que es delante de la presencia del Padre. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. Pero sí debemos tener cuidado con qué es aquellas cosas que pensamos y en las cuales nos explayamos y acabamos ejecutando. Si no, nos puede pasar como les pasó a esta gente. Esta gente lo primero que les pasó es que, bueno, consiguieron avanzar, ¿no? Empezaron a trabajar y hacer las edificaciones de una manera diferente. Pero lo primero que querían hacer era hacerse un nombre. Hacerse un nombre famoso, dice alguna versión. Cuando comenzamos a guiarnos por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, en vez de guiarnos por los pensamientos que son de Dios, de alguna manera estamos diluyendo nuestra identidad, lo que somos. La Biblia dice, Dios a través de la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que son diferentes. Que los pensamientos de Dios tienen unos caminos y nuestros pensamientos tienen otros caminos diferentes. Dios también a través de la Biblia dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien y son de paz. Pero también la Biblia nos enseña que pueblos y personas que se levantaron en contra de Dios, en Miqueas dice que aquellos que se levantaron en contra de Dios es porque no conocían los pensamientos de Dios. Y como no conocían los pensamientos de Dios, se levantaron en contra de Dios. Todos sabemos que lo más valioso que tenemos como creyentes, ¿qué es? Como creyentes, lo que más valoras, ¿qué sería? La salvación. Lo más importante que tenemos como creyentes es la salvación. El saber que vamos a poder pasar el resto de nuestras vidas delante de la presencia de Cristo, en un lugar agradable. Como decíamos el otro día, donde no hay llanto, no hay enfermedad. Todo es bendición. Pero vamos a leer qué dice Efesios. Capítulo 3. Bueno. Ya estoy confundido. Bueno. No está aquí. Bueno, en un momento, ahora no me acuerdo el libro que es. Dice que a todos los que creímos, Dios nos hace, ¿qué? Hijos. Y esa es la identidad más grande que tenemos. No, pero es en una carta lo que estaba buscando, porque es un tema más extenso y que nos ayudaba un poco más. Cuando dice, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Gálatas. Gracias. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios. Todos los que creímos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Está poniéndonos una identidad. A todos los que creemos, todos los que estamos aquí, que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos está Dios dando una identidad. Hijos de Dios. Porque la identidad es básicamente lo que eres, lo que te define. Cristo dice de nosotros que somos hijos. La gente que vivía en los tiempos justo después de Noé eran el pueblo de Dios. Tenían una identidad. Nosotros somos hijos. Nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos escogidos. Nosotros somos herederos. Nosotros somos luz. Eso es todo lo que somos nosotros. Pero después, un poquito más abajo, dice que ya no habrá judío ni griego. Ser judío también te identifica, ¿no? Ser griego te identifica. Ser de Biduido, ser del Milladoiro, ser de Santiago, de Colombia. Eso te identifica, es tu identidad. Dice que no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Lo que me viene diciendo esto es que todos tenemos una identidad principal en Cristo Jesús. Todos somos hijos, todos somos herederos, todos somos luz. Pero después tenemos otras identidades que son secundarias. Pues uno es griego, otro es judío. Otro era esclavo, otro libre. Unas sois chicas, otros somos chicos. Yo, por ejemplo, soy español. Soy un chico. Soy vendedor ambulante. Eso es todo lo que soy. Pero en mí hay unas identidades que son las que Dios marca, que tienen que ser las identidades prioritarias, las que tienen que estar por encima de cualquier otra identidad. Soy padre, soy hijo, soy hermano. Esas son otras identidades que tienen que estar debajo de la identidad primera que Dios me da, que es ser hijo. Y esta gente, todo esto como que se le olvidaba, como que pasaban de él. No les importaba lo que eran. Ellos querían hacerse un nombre famoso. Un nombre famoso. ¿Y cuántas veces nosotros, por querernos hacer un nombre famoso, ponemos nuestras identidades secundarias o inexistentes por encima de la identidad que Cristo te dio? Si ves muchas vidas de muchísima gente famosa, pero muchísima gente famosa, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, que nacieron en iglesias, que cantaban en los coros de las iglesias, tenían una identidad, pertenecían a una familia, eran hijos de pastores, podría nombrar un montón de ellos, pero ellos quisieron labrarse una identidad diferente, quisieron hacerse un nombre famoso. Y muchos de ellos, ¿cómo acabaron? Yo espero que al final pudieran volverse a Cristo y que ahora estén a sus pies. Pero la imagen que dieron en el momento en que buscaron ser un nombre famoso, una identidad por encima de la que Dios les había dado, es un desastre. Y hay un montón de gente famosa, y no quiero nombrar a ninguna. Un montón. Dice, pero ¿cómo puede ser que este hombre, esta mujer, su padre pastor, el otro evangelista, que el otro viene del coro gospel, y que anden enganchados en drogas, que anden saliendo a los conciertos medios desnudos? ¿Por qué perdieron la identidad que tenían? Es lo que le pasó a esta gente, a los descendientes de Noé. Quisieron una identidad por encima de la que ya Dios le había dado. Porque cuando uno se empieza a guiar por sus pensamientos y a dejar de lado lo que Dios piensa, la identidad que tenemos en Dios se diluye, deja de ser. Poco a poco se va perdiendo. Y corremos el riesgo de perderla completamente. Yo soy de las personas que creen que una persona que nace de nuevo, cuando se deja guiar por sus pensamientos, puede perder su salvación. Primero era una criatura, pasó a ser hijo, y después vuelve a ser una criatura. Perder la identidad en Cristo Jesús. Por guiarnos por nuestras formas de ver el mundo, por nuestras formas de vernos a nosotros mismos, por nuestros deseos. La identidad que Dios te da es prioritaria, está por encima de todo. Por eso cuando tengas un lío en la calle, acuérdate, tú eres hijo de Dios. Soluciona el problema como un hijo de Dios. No va a ser siempre perfecto, no va a salir siempre bien, pero inténtalo. No te olvides de quién eres, no me puedo olvidar de quién yo soy. ¿Estás satisfecho con la identidad que Dios te dio o no? No, yo no conozco otro oficio más importante que el ser hijo. Otros hijos de personas que estaban en la iglesia, se hicieron famosos. Tan famosos como los anteriores. Pero hay una diferencia. Estas otras personas nunca olvidaron quiénes eran en Cristo. Y cuando los entrevistan, futbolistas, cantantes, políticos, dicen, yo soy lo que soy, gracias a Cristo. Y eso marca una diferencia. Lo segundo que le pasó a estas personas es que ningunearon el propósito que Dios tenía con ellos. Vamos a ver si ahora no me equivoco. Génesis capítulo 9. Versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Estaban bajo bendición todos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Si os fijáis, es lo mismo que le habían dicho a Adán y a Eva. Hay un diluvio y a los que viven después del diluvio le dice exactamente lo mismo. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero a esta gente se le ocurre hacer una ciudad por si acaso en un momento determinado son esparcidos por la tierra. Pero si Dios os dijo, fructificad y llenad la tierra, tenéis que esparciros. ¿Por qué se os ocurre a vosotros hacer una ciudad? No vaya a ser que nos esparzan. Si tú tienes un propósito, ¿por qué ninguneas el propósito de Dios para con tu vida? ¿Por qué lo tienes en poco? ¿Por qué no valoras lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios está haciendo contigo? ¿Acaso no tiene importancia el hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuántas veces ninguneamos el propósito de Dios para nuestras vidas? E incluso más, nos apartamos de Él. Ya sea por un motivo o por otro, muchas veces el propósito que Dios tiene para con nosotros no llegamos a cumplirlo. Porque hay un pensamiento, no nos olvidemos, donde empieza todo, porque nuestro futuro empieza con un pensamiento, no lo debemos olvidar nunca. Lo que va a pasarnos en el futuro, todo comienza con un pensamiento. Porque tú cuando sales por la puerta decides, ¿me voy a casa a comer o me voy a un restaurante a comer? Estás marcando tu futuro, un pensamiento viene a la cabeza y te marca el futuro. ¿Cuántas veces nos apartaríamos o nos hemos apartado del propósito de Dios para nuestras vidas como consecuencia de ser pastoreados por un pensamiento? No lo sabemos, seguramente sean incontables tantas veces. Y estamos hablando muchas veces de propósitos pequeños, pero ¿y el gran propósito que Dios tiene para con nosotros? ¿Será que se vaya a cumplir o no? Pues depende de lo que pensemos. Esta gente, yo creo que lo que tuvo es miedo. Ellos, no sé si había algún superviviente del diluvio, creo que no, pero ellos habían escuchado lo que había pasado. Entonces lo que no quería es que le volviera a pasar lo que le pasó anteriormente. Entonces de ellos se apodera el miedo y dicen, bueno, vamos a quedar aquí una ciudad y una torre que llega hasta el cielo y no vaya a ser que seamos esparcidos, porque si hacemos la ciudad, ponemos ahí unos buenos muros, hacemos una torre, si viene un diluvio, hasta el cielo el agua no va a llegar. Entonces nos metemos ahí en la torre y subimos todos corriendo, corriendo, y ahí nos salvamos. Bueno, esta es otra, la salvación solamente viene de Dios, nadie se puede salvar a sí mismo. Pero otras personas se apartan del propósito de Dios porque ellos empiezan por miedo a que los dañen. Dicen, no voy a hacer eso porque seguramente voy a sufrir, porque voy a tener problemas. Entonces no me voy a meter en esos berenjenales. Mejor sigo como estoy, no tengo problemas ninguno y avanzo. Otros, por dolor, porque los han dañado, pierden el propósito de Dios para sus vidas. ¿Os acordáis de Jonás, no? A él no lo habían dañado físicamente quizá, pero sí a su pueblo lo habían dañado. Entonces él dice, no, mira, esos son malos, yo ahí no les voy a predicar nada. Y se estaba escapando al contrario del propósito de Dios para su vida, porque otro pensamiento le vino a él, por miedo, porque habían sido dañados. Pero otros no alcanzan el propósito de Dios para sus vidas porque empiezan a compararse con otras personas que tienen otros llamados de Dios que parecieran más espectaculares y entonces ningunean su propio llamado y lo dejan, porque como bah, lo que yo hago no tiene tanta importancia. Y mira, el propósito de Dios que tiene para contigo es tan importante como el más espectacular que hay en el planeta. El otro día estábamos en la playa, en Boiro, y pasaron por allí los chicos de la iglesia de Boiro y estaban repartiendo folletos. Y entonces empezamos a hablar con ellos y él en un momento determinado me decía, bueno, el año pasado estuvimos en un evento en Andalucía, no sé dónde, y venía un predicador cubano, qué unción, qué increíble. Y digo, ya, pero perdóname, pero para mí es tan importante lo que estás haciendo tú como el cubano que está allí, con todo respeto a Cuba y a los predicadores, como lo que está haciendo la otra persona. Exactamente la misma importancia, porque tú estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para contigo. Tu propósito es repartir folletos en una playa, y lo estás haciendo. Y el propósito de él es predicarle a gente allí en Andalucía, y lo está haciendo. Si tú te fueras a Andalucía a predicar sin que fuera la voluntad de Dios, estarías fuera del propósito. Sí, habría mucha gente escuchándote, pero fuera del propósito de Dios. El predicador, cuando se baja del púlpito, viene la gente y, como el Espíritu Santo lo utilizó, viene la gente y dice: muy bien, qué buena palabra, qué bendición, justo lo que él necesitaba. Sin embargo, el que está con los folletos en la playa repartiéndole de tú a tú a las personas, ¿sabe lo que le pasó? A los siguientes que fue a visitar casi los echan de allí a palos. Yo vengo a la playa para estar tranquilo, no para que me vengas a molestar, no sé qué, no sé cuánto. Y se marcharon de allí y yo seguía escuchando porque estaban a nuestro lado. Porque estos no sé qué, no sé qué más, no sé qué cuánto. Fue abucharado. El predicador, cuando baja del púlpito, como mucho la gente se calla. Si no le gustó lo que dijo, es muy raro que vayan al predicador: eso, estoy totalmente de acuerdo, en desacuerdo con lo que dices. Pero al que está a pie de calle hablando con las personas, a ese le dan estopa. Para mí es tan importante. Para mí es tan importante las personas que estaban repartiendo alimentos allí, para que cada persona al final del culto se lleve su bolsa, como lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Es que no hay ninguna diferencia. Cada uno está haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Qué diferencia hay? Los sugieres, los que están en la alabanza, los que están con los niños, los que vienen a la oración, los que oran en casa, los que hablan en la calle, están trabajando con una persona en casa, los que están... Cualquier cosa que hagas, que sea lo que Dios te mandó a hacer, es igual de importante. Porque para que el predicador cubano tenga efectividad el llamado de Dios, necesita un auditorio, un público, que va a ese público allí porque hubo otra persona en la calle repartiendo folletos y diciéndole a las personas que había un Cristo que era real y que estaba vivo y que era su futuro, su esperanza. Pues sin esas otras personas, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque yo, para poder llegar junto al predicador aquel grande, primero tuvo que haber otras personas que me hablaron de Cristo. Y todos cumplían su propósito. Sin embargo, estos habían ninguneado el propósito de Dios para con ellos: ir y esparcir la tierra. Y tuvo que venir Dios a afectar de manera sobrenatural, confundir las lenguas, para que el pueblo se, al final, cumpliera el propósito de Dios. Y por eso tenemos que estudiar inglés, para que el propósito de Dios se cumpliera en aquel momento determinado. Y ya para acabar, lo tercero que dejaron de hacer, que afectó negativamente sus pensamientos a sus vidas, es que dejaron de caminar en las promesas de Dios. Dejaron de caminar en las promesas de Dios. El otro día Alfredo hablaba sobre esto. ¿Te acuerdas, Alfredo, cuando hablabas del arco? ¿Por qué sale el arco? Porque Dios había dicho algo. Y para él acordarse de lo que había dicho, hace que salga un arco, el arco iris. ¿Y qué era lo que había dicho? Que nunca más la tierra iba a volver a ser exterminada por culpa del agua con un diluvio. Eso es una promesa de Dios. Nunca más. No tenemos que hacer edificios que lleguen hasta el cielo, porque Dios prometió que nunca más la humanidad moriría como consecuencia de un diluvio. Es una promesa. Cuando una persona empieza a ser pastoreada por sus propios pensamientos, empieza a andar en sus experiencias, en sus pensamientos, y deja de caminar en las promesas de Dios. Y cuando dejas de caminar en las promesas de Dios y viene la tormenta, te hundes. Cuando viene el problema, te vienes abajo. Porque ya no es la promesa la que te sostiene. Es tu propio pensamiento, tu propia experiencia. Y tu propio pensamiento y tu propia experiencia se mueve como se mueve el mundo en la calle, pero los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo Jesús, nos movemos porque Dios dijo la palabra y la palabra siempre se cumple y vamos a llegar a buen puerto, porque es Dios quien lo va a hacer, no somos nosotros. El otro día me decía una persona que tenía un problema, yo le decía, tienes que perdonar. Y dice, Fernando, tú estás en los mundos de Yupi. Dice, quizá esté yo en los mundos de Yupi, pero quizás seas tú el que está en el mundo de Yupi, porque cada vez que no perdonas, el daño te está haciendo daño a ti. El rencor te está amargando a ti. Yo he decidido perdonar y me puedo levantar cantando. Sin embargo, tú decidiste no perdonar y te levantas amargada, porque tú vives en los mundos de Yupi. No yo, yo soy feliz. ¿Qué pastorea nuestras vidas? ¿Lo que Dios dice, la promesa, o nuestros propios pensamientos? La promesa dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La promesa dice que cuando camines por, ahora no me acuerdo exactamente, que no te anegarás, que no te irás a fondo. La promesa dice que hay una esperanza gloriosa para nosotros por eternidad delante de la presencia del Padre. La promesa hizo que Israel, que había sido arrancada de su tierra allá por el año 70 más o menos, volviera a entrar en la tierra casi 2000 años después, porque hubo un pueblo, Israel, que se sostuvo porque había una promesa que decía que iban a volver a Israel 2000 años después. A veces nos venimos abajo porque la promesa se tarda una semana, un mes o un año y no se cumple. Pero si Dios dijo que hará, hará. Es Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Porque lo que pensamos marca nuestro futuro. Son las primeras piedras que se ponen para lo que ha de venir. Y los pensamientos de Dios para con nosotros son buenos. Los tuyos para con ti mismo como son. Para con tus hijos como son. Si los padres de esta niña dicen, mira, no, hoy no vamos a la iglesia, hoy vamos a hacer así, hoy vamos a hacer asá. El niño está mirando y hará como hacen los padres, como piensan los padres, y le afectará, porque él va a hacer igual, exactamente igual. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ir a su palabra, porque, como decía antes, tú decides el menú. Tú cuando entras en McDonald's decides la extra de bacon o la ensalada. Si decides la extra de bacon, hay unas consecuencias. Y si decides la ensalada, también. Que Dios os bendiga.